El pasaje que Dios puso en mi corazón para esta mañana es Lucas 2, del 8 al 14, y seguro usted va a reconocerlo, porque es uno de esos muy, muy comunes de este tiempo de la Navidad. Dice en Lucas 2, 8, ahí en la primera página de su hoja, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y ahí está, cuando Cristo nació, las huestes celestiales anunciaron en la tierra paz. La paz había venido a la tierra. Ahora, yo quisiera que usted piense en esta frase, en la tierra paz, porque honestamente, si Cristo vino para establecer la paz en la tierra, ¿sabe? Fracasó completamente. Piensa, desde el primer siglo, en la tierra paz, si Cristo vino para establecer la paz en la tierra, fracasó el 100%. ¿Cuántas guerras ha habido desde entonces? ¿Me entiende? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántas violaciones? No hay paz en esta tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que en la tierra paz? ¿Qué quiere decir esto de que cuando Cristo vino a la tierra paz? De esto quiero hablar esta mañana, que es el último domingo, obviamente, antes de la Navidad. Dios mandó la paz. Dios mandó la paz aquella primera Navidad y nos mandó a su Hijo nacido de una virgen. Ahora, para realmente apreciar lo que esto implica, para realmente apreciar lo que tenemos en Cristo, para realmente apreciar la paz, es como poner lo blanco a la par de lo negro. Yo lo he dicho así antes. Para realmente apreciar lo blanco, usted tiene que tener algo muy negro, ¿verdad? Entonces, para apreciar la paz y lo que Dios hizo por nosotros, tenemos que meternos en todos los detalles de por qué es que necesitamos la paz. Tenemos que entender, si Dios vino a este mundo para establecer paz, para conseguir la paz con el hombre, ¿para qué necesitamos la paz? ¿Para qué necesitamos la paz? Y necesitamos la paz, bueno, tenemos que entender la enemistad que existe entre Dios y los hombres. Si no hay paz, usted dice, no hay guerras en el Medio Oriente. Por supuesto hay guerras en el Medio Oriente, Irak, Irán, Afganistán, y no sé en dónde. Hay guerras por todos lados, uno dice, pero necesitamos la paz, tienen que establecer la paz. ¿Y qué quiere decir? La enemistad tiene que acabarse para que haya una reconciliación y paz. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto. ¿Por qué necesitamos la paz para con Dios? ¿Para qué es que Dios tuvo que venir a este mundo para establecer paz con nosotros? Entonces, yo les digo y les aviso de antemano, no voy a tratar de ofenderle, pero la primera parte de este mensaje es un poco pesada. La primera parte de este mensaje puede ser un poco incómoda, pero es necesaria. Porque para apreciar la paz, lo que Dios nos ofrece en Cristo, tenemos que entender por qué necesitamos la paz. Y esta es ahí adentro en su hoja. Ya empezando con ese primer punto del mensaje. El hombre sin Cristo es el enemigo de Dios. Que yo sé que es muy fácil de decir esto, es muy fácil de hablar acerca del hombre en general. Lo que quisiera hacer es llevarlo a través de varios versículos de la Biblia, y luego, después de ver lo que dice la Biblia, porque eso es un poco diferente de lo que muchos creen hoy en día, después de ver lo que dice la Biblia, yo voy a tratar de convencerle que es la verdad. Que obviamente nosotros somos cristianos y nosotros aceptamos la palabra de Dios como la verdad, pero muchos no. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Si usted no está de acuerdo con eso, deme chance también para luego mostrarle que es la verdad. Lo que dice la Biblia. En primer lugar, la Biblia dice que antes de ser reconciliados con Dios, el hombre es el enemigo de Dios. Es Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces antes de la reconciliación, nosotros somos los enemigos de Dios. Número dos, la Biblia dice también que antes de convertirse a Cristo, el hombre aborrece a Dios. Dice que los hombres son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vea, cuando alguien dice, el hombre sin Cristo aborrece a Dios, el hombre sin Cristo, ¿sabe lo que dice? Yo no aborrezco a Dios, yo amo a Dios. Pero en la Biblia, Dios dice que aun todos los que desobedecen a sus papás son los que también aborrecen a Dios. ¿Me entiende? Y así es el hombre sin Cristo. Aborrece a Dios. Tercer lugar, el hombre nace en pecado y cuando nace en pecado se revela contra Dios como su enemigo. Dice en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es el hombre sin Cristo. Aún sus pensamientos son enemistad contra Dios. Vea Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios, sus pensamientos, su entendimiento, sus maquinaciones, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque son sus enemigos. En la tierra paz. ¿Cómo responde Dios a todo esto? ¿Cuál es la respuesta común que escuchamos todos los días de gente que conoce a Dios, de gente que no conoce a Dios? Dicen, ay, pero Dios es amor. Dios ama al pecador, solo es que aborrece el pecado. Buen dicho. Lástima que no es bíblico. Vea lo que dice la Biblia. Dios responde de igual manera. Dios aborrece a todos los que hacen lo malo. Dios aborrece a todos sus enemigos, dice Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y luego dice que él está airado contra el impío, contra él que hace tales cosas todos los días, el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es por eso que la Biblia dice que es una horrenda cosa caer en las manos de Dios en esta condición. Horrenda cosa caer en las manos de Dios cuando uno no tiene la salvación, cuando uno no está en paz con Dios, cuando uno no tiene la paz que hay en Cristo Jesús. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso se debe al hecho de que Dios es un fuego consumidor. Y el que hace iniquidad es como una hoja seca delante de él. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, yo sé que qué manera de empezar un mensaje navideño, ¿verdad? Feliz Navidad, Dios te aborrece. Pero si queremos entender lo que es la paz, esto en la tierra, paz, es que no tiene sentido. Si nosotros nacemos en paz con Dios, si usted dice, pero yo soy buena gente, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Qué tiene que decir esto de en la tierra paz? ¿Qué hizo Cristo? Necesitamos entender por qué es que necesitamos la paz que Dios nos ofrece en el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces yo sé que estas cosas son difíciles. Es lo negro que tenemos que ver para poder apreciar lo blanco luego. Entonces ya después de ver un poco acerca de lo que dice la Biblia, acerca de nuestra situación con Dios, sin Cristo, que estamos en una enemistad con Él, deme unos minutos más para convencerle que eso es cierto. Ok, lo que quisiera hacer es levantar un espejo Okay, no un espejo físico, lo que quisiera es levantar un espejo espiritual, es el espejo de la ley de Dios. Y usted dice, la ley de Dios, ¿qué es esto? La ley de Dios es una ley moral. Es una ley que nos muestra y nos distingue la diferencia entre el bien y el mal. Eso es lo que quiere decir moral, bien y mal. Y yo le digo, ok, hay una ley moral y universal en el corazón de cada hombre. Usted tiene la misma ley moral en su corazón que yo tengo en el mío. Y también tiene una conciencia, igual que yo, que Dios le ha dado. Es una conciencia que es un don de Dios, es como un testigo ocular de todo lo que usted ha hecho en esta tierra, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Usted tiene una conciencia. Y es que a veces como que nos gusta la conciencia y a veces no queremos que se calle, ¿verdad? Y lo que quisiera es que pueda hacerle algunas preguntas y solo quiero que usted escuche la voz de su conciencia. Porque la ley de Dios, la ley moral de Dios, es una ley que se expresa en los 10 mandamientos. La ley de Dios se escribió en su corazón. Usted sabe distinguir entre el bien y el mal. Y esta ley de Dios es como un espejo. Y usted puede verse en este espejo exactamente como Dios lo ve. Y eso es importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos andado con un poco de tierra o polvo ahí en la cara? Y todo el mundo está riéndose de nosotros y nosotros no sabemos qué está pasando hasta fijarnos en el espejo. Y una vez que nos fijamos en el espejo, vemos la suciedad y podemos lavarnos la cara. Y eso es lo que necesitamos hacer con la ley de Dios, es levantar un espejo con la ley de Dios, ver cómo estamos, cómo nos vemos frente a Dios, y si tenemos que ir y lavarnos para estar limpios, debemos hacerlo. Entonces la ley nos muestra la razón por la enemistad que hay entre nosotros y nuestro Creador. Le pido, escuche la voz de su conciencia. Escuche la voz de su conciencia porque ella es, como dije, un don de Dios. Y ese testigo ocular en la sala de justicia de su mente. La ley dice, no cometerás adulterio. Y usted igual que yo, usted sabe que es malo cometer adulterio. Uno que está casado, espere la fidelidad de su pareja de por vida, hasta que la muerte lo separe. El adulterio es malo. Sabemos que es malo cometer adulterio. Ahora, aún Cristo dijo en el Sermón del Monte, Cristo dice que con solo mirar a otra persona para codiciarla en ese sentido, es cometer adulterio con esa persona en su corazón. Porque nuestro Creador, tanto que, bueno, que nos hizo el cuerpo y la mente, no solo toma en cuenta las acciones, sino también nuestros pensamientos. Y si yo le pregunto, y escuche la voz de su conciencia, yo le pregunto, ¿alguna vez ha cometido usted adulterio? ¿Alguna vez ha cometido usted un pecado sexual fuera del matrimonio o mientras que esté casado o está casado? ¿Alguna vez ha mirado usted a otra persona para codiciarla? ¿Cuál joven, cuál adulto? No. ¿Me entiende? Si somos honestos y escuchamos la voz de nuestra conciencia, yo creo que todos diríamos, sí, soy culpable. Culpable de hacerlo. La ley dice, en segundo lugar, no hurtarás, okay, no robarás. Y el valor de lo que robamos es irrelevante, porque usted y yo sabemos por naturaleza que es el acto que es malo, ¿verdad? Porque un niño que roba 100 colones para comprar una empanada en la escuela, yo conozco varios con los cuales vivo. ¿Qué es lo que piensa el papá? No, tengo que enseñar a mi niño a no hacer eso porque es malo. Y si él me roba hoy 100 colones para comprar una empanada en la escuela, que en 10 años él va a robar un carro para comprar algo más grande, ¿verdad? Es el acto que es malo. Usted sabe que es malo. Yo sé que es malo. ¿Alguna vez ha robado usted? Es el octavo mandamiento. Dios dice, no hurtarás. Y no dice nada acerca del valor del objeto que usted se lleva. Simplemente no debe llevárselo. Y si usted lo ha hecho, si usted se ha llevado algo que no es el suyo, usted es un ladrón. Y el tiempo no perdona el pecado, usted lo sabe. Yo recuerdo la primera vez que robé algo fue un billete de $5 cuando yo tenía 5 años. Desde los 5 años yo he sido un ladrón. Ahora, he robado también otras cosas mayores que eso. Pero puede ser 5 minutos en el trabajo, algo tan sencillo. Robando 5 minutos a su patrón, saliendo temprano cuando no debe. Subirse a un bus sin pagar, llevarse un confite, lápiz, hoja, un clip, un chinche de trabajo, y usted dice, ay, pero eso nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Es el acto. ¿Alguna vez ha robado usted? Si usted ha robado algo pequeño, algo insignificante, pero si usted lo ha hecho, es el acto que lo ha convertido en un ladrón. El que roba es un ladrón. El último mandamiento que quisiera sacar a luz hoy es el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, ¿cuántas mentiras ha dicho usted en toda su vida? ¿Dos? ¿Tres? Usted dice, ay, pero son mentiritas blancas. O mi favorito es, ay, pero es una mentirita piadosa. Como si hubiera, ¿me entiende? Es una mentira. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras en su vida? Porque Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es lo que dice su conciencia? Si yo le mintiera, que usted estaría muy alegre, ¿verdad? ¡Ah, ese pastor me mintió! ¡Qué dicha! ¡Qué buen hombre! No, usted dice, ¡qué pastor más mentiroso! No nos gusta. ¿Qué le dice su conciencia cuando usted miente? ¡Uy! Ojalá que no se dé cuenta. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? ¿Cuántas veces tengo que matar para ser homicida? ¿Cuántas veces tengo que violar para ser violador? ¿Cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? Solo una. Y esos son, solo 3 de los 10 mandamientos. Hay 7 más. Podríamos pasar buen tiempo aquí hablando de nosotros y viéndonos en este espejo. Pero ¿cómo nos vemos? Honestamente, ¿cómo se ve usted en el espejo de la ley de Dios? ¿Cómo se ve delante de Dios juzgándose a sí mismo por esta ley moral? Usted es igual que yo. Culpable. ¿Sí o no? Culpable, porque ¿cuántas veces tenemos que violar una ley para ser culpables? Ok, si yo guardo toda la ley y mato a una persona, ¿a dónde voy a ir? Voy a la cárcel y luego Raúl y los del equipo del ministerio de la cárcel me van a visitar, ¿verdad? ¿Y qué me va a decir el juez? Si yo estoy delante del juez y yo le digo al juez, ay, pero solo fue una vez. Yo he guardado todas las demás leyes, aún las leyes de tránsito. Y usted sabe que nadie en Costa Rica hace caso a las leyes de tránsito. Ni los tránsitos. Entonces uno dice, ok, pero solo fue una persona. Solo maté una vez. ¿Qué es lo que merezco? ¿Que soy culpable o inocente? Vea, esta es la gran equivocación de muchos. Porque todos nosotros sabemos que hay un Dios. Okay, para no creer, bueno, just kidding. Todos nosotros sabemos que hay un Dios. Todos nosotros sabemos que viene un juicio después de la muerte. Es algo natural en nosotros. Es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada hombre. Es por eso que usted y yo, es por eso que tememos la muerte. Porque sabemos que después de la muerte es como en el colegio. Cuando el maestro le agarra por la oreja y lo lleva a la oficina del director. Okay, usted sabe, ya viene el palo. O por lo menos en mi caso, ¿ok? Y usted sabe que después de la muerte viene un juicio. Y usted sabe, porque su conciencia le dice que es la verdad. Usted sabe que Dios va a juzgarle por cada palabra, cada pensamiento, cada acción. La única equivocación que hay en la mente de nosotros es qué tipo de juicio es. Porque a veces pensamos que es un juicio de balanza. Hey, Dios va a poner lo bueno aquí, lo malo acá, y vamos a ver si entro. ¿Entienden? Pero es por ley, no es por balanza. Porque Dios es santo, justo y bueno. Y Dios no va a permitir entrar en su reino ni un solo pecado. Es por ley. ¿Cuántas veces tiene que violar una ley para ser culpable? Solo una. ¿Cuántas veces tiene que violar la ley de Dios para ser culpable delante de Dios? Solo una. Usted ha violado la ley de Dios haciendo lo malo cuando usted sabía que era malo. La ley está escrita en su corazón. Dios le ha dado una conciencia y usted no ha hecho caso a su conciencia siempre. Usted ha violado su conciencia y violando su conciencia ha violado la ley de Dios. Dios le dijo que había ciertas cosas malas que usted no debería hacer y usted las ha hecho. Usted ha cometido adulterio, si no en cuerpo, por lo menos en mente. Muchos han robado y todos hemos mentido. Somos culpables. Por lo tanto, hay enemistad entre el rey y los súbditos. Ahora piense en esto así, Dios y nosotros como rey y súbditos. El hecho es que Dios es nuestro creador. Dios nos hizo a nosotros. Dios hizo todo el mundo en el cual vivimos, siendo hacedor. Él es dueño de todo y Él es dueño de todos. Él es Señor, Él es Rey. Y nosotros somos los súbditos del Rey. Vivimos en este mundo que Él hizo. Comemos la comida que el Rey nos provee. Respiramos el aire que el Rey nos ha dado. Y todo lo bueno que hay en nuestras vidas nos lo ha dado el Rey, nuestro Creador Dios. ¿Cómo hemos respondido nosotros a esto? A pesar de que tan bueno es el Rey, porque Él da lluvia sobre tanto los buenos como los impíos. A pesar de que tan bueno es el Rey, que tan bueno ha sido Dios con nosotros, nosotros, los súbditos de su reino, nos hemos rebelado contra Él, hemos violado sus leyes. Vea Juan 3, palabras de Jesucristo, 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque, véalo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Paremos aquí un momento, porque yo dije anteriormente que los hombres sin Cristo eran aborrecedores de Dios. Y Cristo acaba de decir lo mismo, que el que hace iniquidad aborrece a Dios. Dios es luz. Y el que quiere vivir en oscuridad, el que quiere vivir en desobediencia a la ley de Dios, el que quiere seguir pecando con su adulterio, sus robos y sus mentiras, aborrece a Dios. A pesar de lo que siente en el corazón, aborrece a Dios porque no quiere someterse a Él. ¿Cómo es posible que un niño va a decir que ama a sus papás si les desobedece a cada minuto de cada día y no les hace caso? Cristo dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vea, por nuestras rebeliones hemos llegado a ser los enemigos del Rey. Es que muchos de ustedes saben, yo a veces voy a la calle para tratar de hablar con la gente acerca de estas verdades. Y lo que, si yo puedo lograr una cosa, yo sé que la persona va a querer convertirse a Cristo. Pero esa única cosa, esa cosa es la cosa más difícil de lograr en todo el mundo. ¿Sabe lo que quiero hacer en la calle cuando yo estoy hablando con la gente que no conoce a Dios? Yo quiero decirle, yo quiero convencerle, yo quiero que entienda que es malo.
Usted es malo.
Yo soy malo. Somos malos.
Usted dice, pero no soy malo.
Mentiroso. Ladrón. Adúltero. Así se describe una buena persona. ¿Usted cree que voy a invitar a alguien así a mi casa? Entra en mi casa, me miente, luego roba mi televisor y se lleva a mi esposa. Mentiroso, ladrón y adúltero. Yo no lo quiero en mi casa. Y solo son 3 de los 10 mandamientos. Vea, por favor, entienda. Usted es malo y por eso hace malas cosas. Somos malos y a veces hacemos buenas cosas. Pero aún así, haciendo esas buenas cosas, a veces hacemos las buenas cosas con malas intenciones. Porque queremos aplacar la conciencia. Somos malos. Dios dice que no debemos mentir, robar y cometer adulterio. ¿Qué hemos hecho? Él dice que Él mismo, Dios mismo, debe ser el mero centro de nuestras vidas. Vea, Él es el creador. Dios es nuestro hacedor. Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Es un ser como nosotros no podemos imaginarnos. Y Él debe ser el mero centro de nuestras vidas. ¿Cuántos en este mundo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos valoran otras cosas más que a Dios? Piénselo. Sus carreras, el dinero, un carro, el prestigio, el sexo ilícito, la pornografía, emborracharse. Es que fíjense en su tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa usted adorando a Dios, pensando en Dios, sirviendo a Dios? A la par de lo que usted hace en el pecado. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted se despierta en la mañana? ¿Cuál es la última cosa en la cual usted piensa antes de dormirse en la noche? El hombre sin Cristo es el enemigo de Dios. El hombre sin Cristo es malo. Somos malos. Es el enemigo de Dios porque no quiere obedecer a Dios. No es que de eso se trata cada guerra. Alguien quiere hacer alguna cosa. Okay, Hitler quiere apoderarse de todo Europa. Y los demás dicen que no. Entonces, ni el uno ni el otro quiere someterse al otro. Hitler no quiere someterse a los de Europa. Los de Europa no quieren someterse a Hitler. Tenemos una guerra porque no hay sumisión. Y cuando el hombre no quiere someterse a Dios, ¿sabe lo que tenemos? Tenemos una guerra. No hay paz. Cuando mis niños no quieren someterse a mí en mi casa, no hay paz. Para nadie. Y por eso el rey está airado contra los hacedores de maldad todos los días. Porque los súbditos de su reino están en rebelión. Y aunque él es paciente, su paciencia se va a acabar un día de estos. Este es el segundo punto para esta mañana. Debido a la enemistad, viene un día de juicio. Dios juzgará a todos, cada uno de nosotros, individualmente, uno por uno, con justicia y con su verdad. Salmo 96:13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y esto quiere decir que viene un día cuando Dios sacará su perfecta ley moral y juzgará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que ha hecho. Dice en Apocalipsis 22, hablando de este último juicio, el juicio que el hombre tiene en su corazón. Sabe que viene. Ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y le pregunto otra vez, vea, si yo pudiera poner un chip de compu en su cabeza para grabar en video todo lo que usted ve, piensa y hace durante una sola semana, y lo pongo todo en una pantalla para todos sus amigos, todos de su familia, ¿qué pensaría usted? Somos malos. Dios va a juzgar cada pensamiento, cada palabra, cada obra. El que no es, fíjese bien, el que no es moralmente perfecto será lanzado al lago de fuego. Dicen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, que el sexo fuera de matrimonio, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos. ¿Cuántas veces tienen que mentir para ser mentiroso? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El juicio es por ley, no por balanza, es por ley. Y Dios va a juzgarnos conforme a su santa ley. Ahora, ¿qué es lo que merecen los que violan una ley? ¿Recompensa o castigo? ¿Y cómo se llama el lugar de castigo que Dios ha hecho para los que violan su ley? Son verdades que sabemos. Por favor, son verdades que sabemos. Es algo que su conciencia le está diciendo que es la verdad. Usted sabe que hay un Dios, usted sabe que viene un juicio y usted sabe que le va a ir mal en ese juicio. Y es por eso que no quiere pensar en ese día. Es por eso que nadie quiere pensar en el día de su muerte. Aunque el día de su muerte es el día más seguro que hay en su vida. 10 de cada 10 personas mueren. ¿Por qué es que no queremos pensar en esto? Es la cosa más ridícula. Vea, mi esposa se me va a ir el 26 de este mes. Se va a llevar a los niños y se va. ¿Ok? ¿Para dónde los suegros? Los suegros quieren los niños allá un rato con ellos. No me quieren a mí, entonces yo no voy. Pero yo les aseguro, salen el 26. ¿Ok? ¿Qué? Estamos aquí, 21. 5 días más, yo les aseguro que esta semana va a ser un terremoto y un huracán haciendo maletas en mi casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno tiene que preparar ciertas cosas, tiene que prepararse si tiene un viaje que se acerca. ¿Por qué es que no estamos preparando para el viaje más seguro de nuestras vidas? ¿Quién está haciendo maletas? Porque somos tan lerdos para aprender, ¿me entiende? No quería decir brutos porque eso a veces cae mal. Pero somos lentos, ¿verdad? Lerdos. Usted va a morir. Téngalo por seguro, usted va a morir. Y si lo digo 10 veces más, algunos de ustedes todavía no quieren pensarlo. En 100 años, nadie que está en esta, en este edificio está aquí. 100 años, usted está muerto. Es algo seguro. Usted va a morir. Y usted sabe que hay un Dios. Y usted sabe que va a tener que rendirle cuentas a Dios. Y usted sabe que ha violado la ley que Dios escribió en su corazón. Su conciencia le da testimonio. Usted sabe. Usted sabe. Y usted sabe que el que viola una ley merece castigo y no recompensa. Y usted sabe cómo se llama el lugar de castigo de Dios. Dios el Rey es tan bueno, es tan santo y es tan justo que no permitirá entrar en su reino ni un solo pecado. Vea, si alguien se mete en su casa, viola a su niña de, digamos, 9 años y la mata con un cuchillo y la policía lo agarra, lo lleva delante del juez. Y el hombre dice, hey, pero fue mi primera vez, lo siento, ok, no vuelvo a hacerlo, sorry. Y el juez dice, ah, está bien, tranquilo, váyase libre. ¿Qué pensaría de usted de ese juez? ¿Justo o injusto? Obviamente es un juez injusto. Muchos tienden a decir que, ay, pero las leyes del hombre no son como las leyes de Dios. Y tienen toda la razón. Si nosotros tenemos un sentido de justicia, cuanto más Dios, nosotros somos malos. Nosotros somos malos. Cuanto más Dios, santo, bueno y justo, es el juez justo. ¿Usted sabe qué es justicia? Justicia. Ojo por ojo. Diente por diente. Vida por vida. Esa es la justicia. Y ustedes saben, yo a veces enseño a mis niños así, porque tengo tres niños y a veces uno recibe una cosa y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca del niño? Pero papi, no es justo. Entonces yo les pregunto, ¿quiere la justicia? Y ellos como que, no. Porque saben lo que merecen. Saben. ¿Quiere usted la justicia? Que ya hemos visto lo negro. Sabemos también que Dios es bondadoso. Dios es benigno. Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios es clemente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, Dios quiere la paz con usted. Dios quiere estar en paz con usted. Este es el mensaje de la Navidad. En la tierra, paz. Él quiere ser clemente con nosotros. Él no quiere darnos justicia. La Biblia aún dice que Dios se duele del castigo. Cuando tiene que castigar, Él es que le duele hacerlo. Él quiere mostrarnos qué tan benigno es. Él quiere mostrarnos tan misericordioso es. Él quiere perdonarnos todos los pecados, toda la rebelión, y quiere darnos vida eterna con Él en el cielo. La Navidad es la celebración de paz en la tierra. ¿Por qué dijeron los ángeles en la tierra paz cuando Jesús nació? Porque Cristo es la paz. En Cristo encontramos la paz para con Dios. Es así de sencillo. Nosotros hemos violado la ley. Nosotros somos culpables. Cristo pagó nuestra multa. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces pecó Cristo? ¿Por qué murió? Murió por usted. Murió en su lugar. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados de todos los hombres. El justo, que es Cristo, por los injustos, que somos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nosotros nos rebelamos contra el Rey, pero el Rey bajó de su trono y Él mismo sufrió el castigo que nosotros merecemos. Hay tantas diferentes maneras de tratar de explicar este asunto. Pero entienda lo que pasó. Nosotros, a sabiendas, nosotros con gusto, queriendo hacerlo, disfrutándolo, nosotros hemos violado la ley de Dios y hemos pecado contra nuestro Creador. Nos gustaba. Y Él, tan justo y bueno, tuvo que pronunciar sentencia sobre nosotros. La sentencia es la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual, que es la segunda muerte del lago de fuego. Es donde Dios derrama su ira sobre los pecadores para siempre. Pero tan bueno y misericordioso es que el Rey mismo que pronunció esa sentencia contra nosotros, los que lo merecemos, Él mismo bajó de su trono, tomó un cuerpo y sufrió en la cruz por usted lo que usted merece. Dígame que Dios no es bueno. Háblame del amor de Dios por nosotros. Dios bajó para pagar nuestra multa. Dios bajó para cancelar nuestra deuda. el rey quiere perdonar a los súbditos que están en rebelión. Y yo le digo con toda la autoridad de la palabra de Dios, que Dios quiere darle a usted vida eterna. Él quiere perdonar sus pecados, todos sus pecados. Él quiere darle vida eterna con Él en su reino. Él quiere la paz. Vea, Él quiere la paz tanto que Él mismo tomó un cuerpo y sufrió la ira de Dios. Dios mismo sufrió la ira de Dios para establecer esa paz. Pero Él requiere dos cosas de cada súbdito. El rey está en el trono. No crea que Cristo es algún débil. Cristo es el Rey, es el Señor, es el Hacedor de todo y Él está sentado en su trono. Por su gran misericordia y paciencia, no ha venido para acabar con este mundo. Todos los hombres que viven en esa rebelión, y Él todavía con su paciencia extiende su clemencia a todos los que quieren hacer dos cosas. Eso es lo que Dios requiere de cada uno. Si quiere la paz, usted también tiene que querer la paz. Usted primero tiene que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados. Dice en Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento que viene desde el trono del Rey. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vea, esto quiere decir que usted tiene que llegar a la presencia del Rey en oración, llegar a la presencia de Dios temeroso, porque usted lo ha ofendido, igual que yo. Usted tiene que llegar a la presencia del Rey humilde, porque sabe que usted es culpable y digno de la muerte. Y llegar a su presencia para pedirle perdón. El arrepentimiento es confesar con su boca, confesar lo que usted es y confesar lo que ha hecho. Es por eso que digo que la primera cosa que tenemos que entender es que somos malos y llegar a la presencia de Dios, sabiendo que Dios está airado contra el impío todos los días, bajar la cabeza y decir, perdóname, soy malo e hice lo malo. Reconocerlo para luego apartarse de sus pecados, alejarse de sus rebeliones, someterse a la voluntad de Dios el Señor. Es lo debido, es lo menos que el súbdito debe hacer, es lo menos que la criatura debe hacer con su Creador. Si usted realmente quiere la paz con Dios, usted dejará de hacer lo que está causando la enemistad contra Dios. ¿Sí o no? Es que yo sé que no tengo todo el tiempo en el mundo. Yo sé que solo tenemos la mañana, ¿ok? Solo tenemos hasta las 12. Sin arrepentimiento no hay salvación. Este es el gran error de nuestros días. Solo creer intelectualmente, solo como, hey, da por cierto que ciertas cosas sucedieron, que Cristo existe, que esto, que aquello. Cuando la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Y si uno no llega a la presencia de Dios con humildad, con arrepentimiento, no hay perdón. Dios sigue resistiéndole. Y va a resistirle hasta el infierno. Sigue resistiéndole. Dios requiere el arrepentimiento y no es obras para salvación. Nadie está diciendo esto. No es una obra. No malentiendo lo que está diciendo la Biblia. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Es como el hombre que comete adulterio y ofende a su esposa. Y su esposa, con toda la razón, ya no quiere recibirlo en la casa. Ya no quiere recibirlo. Y si él llega a la casa para decir, ah, pero usted me ama, entonces acépteme.
¿Qué va a decir la esposa? ¡Fuera! ¿Qué es lo que la esposa quiere? ¿Qué es lo que va a cambiar esa actitud de su esposa? Que ella no quiere ni verlo en foto. ¿Qué es lo que va a cambiar esa actitud? Es el hombre que llega en arrepentimiento para decirle, amor, sé lo que soy, sé lo que hice. Perdóname, no vuelvo a hacerlo. No es una obra. Es arrepentimiento. ¿Cuánto más merece Dios, nuestro Creador, nuestro arrepentimiento? Tantas iglesias llenas de tantos creyentes que nunca, jamás se han arrepentido de sus pecados. No son cristianos. Vea, les hago la pregunta, ok, eso no forma parte de mi mensaje, eso es extra, no les cobro para esto. Yo tuve la oportunidad de preguntar a 6 cristianos la semana pasada esta pregunta, y yo les hago esta misma pregunta. ¿Por qué es que los cristianos no quieren comportarse como cristianos? ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? ¿Por qué? Dime, ¿ser cristiano es nacer de nuevo, sí o no? ¿Ser cristiano es ser regenerado por Dios mismo y recibir el Espíritu Santo adentro, sí o no? ¿Ser cristiano implica llegar a ser una nueva criatura y todo es nuevo, sí o no? Porque es que el testimonio de muchos es, yo creo en Cristo, pero estoy en fornicación, estoy emborrachándome, veo pornografía, a cada rato, y a drogas, y ¿qué más? ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? ¿Alguien? No son cristianos. No me digan que Dios, al cual dicen los serafines, Isaías 6, santo, santo, santo. No me diga que Dios vive en usted, mientras que usted pueda disfrutar de pecado. El cristiano cae en el pecado, obvio. ¿Y cómo se siente usted después de caer en el pecado, cristiano? ¿Cómo se siente? Horrible. Pero los que pueden hacer planes para pecar, y que le gusta disfrutarlo, y luego ocultarlo para volver a hacerlo, o no ocultarlo, simplemente volver a hacerlo. ¿Cómo es posible que el santo, santo, santo vive en él? Lo siento mucho. Sin arrepentimiento no hay salvación, porque Dios da gracia al humilde, resiste al soberbio. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer, es arrepentirnos de nuestros pecados. Y la segunda cosa es poner nuestra fe, la completa confianza en el Señor Jesucristo para salvarnos. No es por obras. Dios tendrá toda la gloria en nuestra salvación. Es como verse hundiendo en un mar de pecado. Y la última cosa que usted puede hacer es levantar la cara mientras que esté bajándose ya la última vez para decir, sálvame. Y Dios lo agarra y nos saca de ahí. Y todo el mundo va a ver a Dios y decir, vea qué tan bueno es Dios. Vea qué tan bueno es Dios. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Nada. Sálvame. Es aferrarse a Cristo Jesús con toda su confianza y su fe, como usted se aferraría a un paracaídas si tuviera que lanzarse de un avión. Es su única esperanza cuando usted pasa de este mundo al otro. Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y eso es lo que necesitamos, justicia, porque no somos justos. Y si queremos salir de la sala de justicia libres, necesitamos ser declarados justos. Y solo en Cristo se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tiene que dejar de confiar en su propia bondad porque se está engañando. Usted no es bueno. Tiene que dejar de confiar en sus buenas obras porque cuantas buenas obras hay en su vida no valen. Usted ha violado la ley y con solo una vez es culpable. Tiene que ya poner toda esa confianza en Cristo y decir, ya no vuelvo al pecado por la gracia de Dios, ya no quiero, porque me arrepentí. Y confío en Cristo, Él es mi Salvador, Él me lleva al cielo. Y en oración, arreglar cuentas así con el Rey. Si usted hace esto, Romanos 5:1, si usted hace esto, dejará de ser el enemigo de Dios y tendrá la paz para con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, usted conocerá el verdadero amor de Dios que se encuentra únicamente en Cristo, únicamente en Él y su obra en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. De aquella noche cuando Cristo nació, era una verdadera noche de paz. Yo sé que a veces cantamos esos villancicos sin un buen entendimiento. Preste atención a las palabras. Noche de paz. No porque todo estaba tranquilo. No. Es porque la paz había llegado a la tierra. El príncipe de la paz, el Salvador, Dios se hizo hombre. Llegó a la tierra para establecer la paz con nosotros. Entonces, esta Navidad es nuestro deseo, ok, nosotros, los de la Iglesia del Este, ese es nuestro deseo, que cada uno que esté aquí esté seguro de su salvación. Es nuestro deseo que tenga la paz para con Dios, es nuestro deseo que tenga a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, lo último que le pido es el último versículo en la hoja. Segundo de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Usted sabe. ¿Está seguro de su salvación? Si muriera en este momento, ¿está seguro que está en paz con Dios? Porque si hay dudas, no tiene que haber. Usted puede arrepentirse, poner su fe en Cristo y tener la seguridad de la palabra de Dios, que tiene paz para con Dios. Y en el día de su muerte, irá al juicio. Y cuando Dios saca toda la culpabilidad de uno, usted tiene un abogado, alguien que ya pagó su multa. Entra Cristo y dice, ya lo cancelé todo. Y usted entrará en el reino no con justicia propia, porque no la tiene, con justicia ajena, porque hay un sustituto, Cristo Jesús. Murió en su lugar, resucitó después de 3 días, para conseguir perdón de pecados y darle vida eterna. A todos los que quieren estar en paz con Dios, para los que quieren seguir viviendo en rebelión, no hay tal promesa. No hay tal promesa. Voy a dejarlo así. En nuestra iglesia no tenemos la costumbre de hacer una invitación. ¿Eh? Porque a veces con un mensaje hay ciertas emociones del momento. Y una decisión que se basa en la emoción se deshace cuando se van las emociones. Mejor prestar atención a lo que Dios está diciéndole en este momento. Si tiene que arreglar cuentas con Dios, hágalo. Pronto. Y si quiere hablar conmigo más, con mucho gusto, después del culto siempre estoy aquí, puede llamarme, mandarme un correo electrónico, saquemos el tiempo para seguir hablando de este tema. Es demasiado importante. Cristo nació, vivió 33 años en esta tierra, murió y en esa cruz llevó toda la ira que nosotros merecemos. Feliz Navidad. Para los que conocen a Cristo. Para los que no tienen la paz. No tienen la paz.
Voy a orar.
Padre, de veras tú eres bueno y gracias, Señor, por este momento para...